Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. En este primer café de jueves 11 de julio vamos a hablar de economía con economistas, obviamente. Carlos Ominami, que es director ejecutivo de Chile 21, él fue ministro de Economía, fue senador, socialista. También estamos con Cecilia Cifuentes, académica, directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes, que hizo parte de la Comisión Técnica para la Reforma de Pensiones, que emitió ese informe, así que vamos a tener esta información de primera mano. También con Guillermo Larraín, académico de la Universidad de Chile, que fue superintendente de AFP, que también sabe mucho de este tema, y con Ingrid Jones, de Libertad y Desarrollo. Así que estamos listos con ellos y con ellas nos tomamos este primer café. Hola, muy buenos días. Gracias por estar acá con nosotros y vamos rápidamente al tema que quería centrarme hoy, que tiene que ver con la reforma de pensiones. Hemos hablado 800 millones de veces la reforma de pensiones, pero lo que pasa es que pareciera que ya está en la recta final la posibilidad de que se apruebe la idea de legislar después que se dio a conocer la Comisión Técnica dio a conocer su informe con los detalles en los cuales hay acuerdo, en los cuales no hay acuerdo. La ministra del Trabajo dijo que hay temas fundamentales que no se logró el acuerdo, pero otros que sí, ha llegado el tiempo del diálogo en la política, y eso es lo que estamos abordando con los senadores y esperamos que sea en un plazo acotado. También se manifestó de alguna manera optimista el ministro Marcel. Hubo declaraciones de lado y lado, pero ya que está Cecilia Cifuentes acá y de primera mano, ella nos puede tal vez contar si en qué porcentaje se ha llegado a un acuerdo, en cuáles no, cómo ve la posibilidad de que se pueda aprobar la idea de legislar después de este informe. Cecilia, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días también a mis estimados colegas. A ver, yo la verdad que no sabría decir si desde el mundo político se abren las posibilidades de acuerdo o no. Creo que lamentablemente el tema político sigue muy deteriorado. Creo que esto que ha pasado con el tema del voto voluntario disfrazado hace un daño bien grande a la política. Entonces, claro, en ese tema uno no sabría decir qué va a pasar. Creo que todavía falta ahí mayor transparencia y honestidad en las discusiones, y esto del voto voluntario disfrazado para mí es una muy mala señal. Pero hablando de la mesa técnica,
perdón, pero un clima que por cualquier razón que dices tú puede tensionar las relaciones oposición oficialismo va a influir en otro tema, en otro proyecto de ley.
Bueno, es que lamentablemente es así, porque ese tipo de cosas dañan las confianzas. Okay. Y cuando uno está planteando acuerdos...
Ayer el senador Osandón decía que era vergonzoso, no sé qué palabra usó para decir que sí, por otras razones no se aborda esta discusión que es urgente para la gente. Pero bueno, sí. Vamos a lo que salió de la mesa técnica, Cecilia.
Sí, a ver, yo creo que, y aquí por lo menos cuál fue mi sensación en ese trabajo, yo creo que fue un trabajo en que se pudo discutir muy bien, en que pudimos avanzar, fue siempre muy radicado en temas técnicos. Uh-huh. Y creo que en esto lo que permitió avanzar, y aquí yo creo que se saca una lección importante hacia adelante, es que, bueno, en enero recién de este año, finalmente el gobierno entregó datos para hacer esta discusión con evidencia de datos. Uh-huh. El año pasado se discutió bastante a ciegas, esto fue un tema que varios uh-huh. técnicos pusimos y planteamos, y recién en enero se entregó este estudio de la superintendencia en que participaron también Rodrigo Vergara y Paula Benavides, y lo más valioso no fue solo el estudio, sino que uh-huh. las bases de datos quedaron abiertas. Yeah. Entonces, la verdad que yo creo que eso nos facilitó mucho el trabajo en la mesa técnica, poder mirar los datos y poder decir, a ver, cuáles son los sectores que están más rezagados en materia de pensiones, quiénes son los que tienen problemas con las tasas de reemplazo, cuánto cuestan las distintas alternativas. Pero,
¿cuáles son los puntos a los cuales se llegó a acuerdo, Cecilia?
Bueno, a ver, yo creo que un punto, y aquí uno separaría en tres temas gruesos, porque la verdad que son mucho más, pero hay tres temas gruesos. PGU, organización industrial, y mecanismo de solidaridad.
Claro.
Eso yo creo que son los tres temas. En temas de organización industrial creo que es donde hubo más consensos a mi juicio. Quedó claro que esta idea de separar la industria no tenía un sustento técnico muy evidente. También hay consenso en que aquí hay problemas en temas de competencia, producto de la inercia que tienen los afiliados. Eso es un tema de que también hay consenso y para lo cual la solución propuesta, que yo creo que requiere más análisis, pero la solución propuesta es la licitación de stock de afiliados. En temas de PGU se llegó a acuerdo en que no estaban dadas las condiciones para llegar al 100% de cobertura por el costo fiscal que esto tiene y también la necesidad de atar el nivel de la PGU a un parámetro objetivo para evitar el populismo en esta materia. Y en temas de solidaridad se consensuó en el fondo que había que buscar quiénes eran los sectores que realmente se hacía urgente mejorarle su situación y de alguna manera dar varias alternativas de cuánto costaba cada una y cuánto era lo que se beneficiaba a cada uno de los grupos.
Yo pero creo esto que de son... que se acordó que haya solidaridad intergeneracional por un periodo transitorio, ¿qué significa?
A ver, hay dos componentes que se acordaron de solidaridad. El primero es lo que se llama el bono tabla, que es de alguna manera compensar a las mujeres solo por la mayor expectativa de vida. O sea, se van a igualar pensiones de hombre y mujer que jubilan a la misma edad y el mismo ahorro. Ese es el beneficio que se da. Esto no es transitorio, esto es un beneficio permanente en la medida que las mujeres sean más longevas que los hombres, en ese sentido. Y el otro es dar esta garantía por años cotizados, pero solo a las personas que cotizaron una cantidad suficiente de años, que todavía hay que acordar, pero mínimo 10 y menos de 10, definitivamente eso, la herramienta es la PGU, y con algún enfoque de beneficiar un poco más el año cotizado de mujer que el año cotizado de hombre. Pero eso es transitorio, ya que en algún minuto el aumento de la tasa de cotización permite que se asegure este monto para los futuros jubilados. En ese sentido es transitorio y en lo que no hay consenso es cómo se financia ese beneficio transitorio. Si con cotizaciones o con esta deuda pública. Okay. Eso más o menos, a grosso modo, los acuerdos, pero hay mucho más detalle.
Sí, por supuesto, no alcanzamos acá, ¿no es cierto?, a entrar en todos esos detalles. A ver, Guillermo Larraín, si conoce ya estos acuerdos, si los ha leído más o menos, ¿qué le parecen? Porque también ha escrito bastante, publicaste el otro día una columna sobre el tema, siempre estás publicando sobre esto. A ver.
Bueno, yo encuentro que es provisorio. No conozco tanto un poco la discusión interna que tuvieron los senadores y a lo mejor la Cecilia en ese sentido
que más. Pero lo que más, salió de la comisión técnica.
A mí me parece que es promisorio. Me parece que es promisorio porque, por ejemplo, lo que acaba de mencionar Cecilia, hubo acuerdo entre los técnicos con sus senadores, hay que entender que los senadores están más o menos de acuerdo con esto, en cosas que eran profundamente debatidas, por ejemplo la idea de esta solidaridad intergeneracional. Creo que todavía se puede mejorar. Yo en mi columna ahora planteo que en realidad tiene que ser un componente permanente pero variable y lo justifico. Acá solo se dice que es transitorio. Bueno, sigamos discutiendo, pero creo que ya está puesta se aceptó el hecho de que tiene que haber un componente de esta materia y me parece que la forma como lo plantea la comisión es razonable, es mejor que lo que tenía el gobierno en su proyecto original, creo yo. Eso me parece que es promisorio. También me parece que es promisorio la idea de zanjar de alguna forma también esta discusión que es tan divisiva respecto del tema de la industria FP. Y creo yo que lo hace de una buena forma, porque yo creo que hay argumentos bien de fondo y positivos para separar la industria, pero no para hacerlo a esta altura de la vida. O sea, con 40 años, 50 años de historia, creo que ya todos los beneficios de alguna forma están esperando a ser materializados a través de una estrategia distinta, que es la licitación. O sea, creo que en ese sentido la comisión hizo la opción adecuada y zanja este tema, que creo yo que es útil que quede zanjado. O sea, de esto se trata la política, que se zanje el tema y vamos pasando a la siguiente etapa para tratar de mejorar y llegar a un consenso en torno a la reforma.
Okay. A ver, si entiendo bien esto, el punto este de sin separación de la industria, cuando la ministra del Trabajo dijo las AFP tal como existen hoy día, no van a seguir existiendo en el formato, en el, la función que cumplen hoy día, ¿no? Eso entonces no ha lugar, Cecilia.
Bueno, a ver, aquí yo creo que este es uno de los problemas que ha tenido la discusión de pensiones, lleno de consignas durante tanto tiempo. Y hay veces que esas consignas no tenían nada que ver con los problemas que había. No se relacionaban con los diagnósticos bien hechos. Entonces, yo la verdad que si ella considera que con las licitaciones se acaban las AFP tal como las hemos conocido, bueno, es válido. Yo considero que no, pero siempre consideré que el problema de las bajas pensiones no tenía que ver con las AFP, ¿no? Y ahí el problema era distinto, era el tema de las comisiones.
No, claro.
Si se habían traspasado a los afiliados todas las economías de escala que había logrado la industria en 40 años. Yo creo que las economías de escala ya se lograron. Uh-huh. El punto relevante ahí era, bueno, ¿y esas economías de escala en qué medida están beneficiando a los afiliados? Uh-huh. El diagnóstico es que no totalmente, y que por lo tanto tenemos que buscar alguna forma en que se traspasen en mejor forma esas economías a los afiliados. Pero eso no mejora las pensiones, porque eso es una comisión sobre sueldo. Entonces, por eso yo nunca consideré que destruyendo a la AFP iban a mejorar las pensiones. Eso nunca pasó de ser una consigna, a mi juicio.
Okay, Carlos Ominami, buen día. Hace un ratito atrás...
Hola, muy buenos días.
El ministro Elizalde, acá en el diario Cooperativas, sobre este tema, decía que no hay que perder la perspectiva de que en el fondo hay que construir que esto es una seguridad social, ¿ah? Que hay que poner en el centro la protección de las personas y cómo les vamos a mejorar las pensiones a los actuales pensionados, ¿verdad? Sin dejar de lado, sin valorar todos los otros acuerdos y todo lo que se realizó en la mesa técnica. ¿Cuál es tu opinión de todo esto?
Mira, yo comparto esa idea de que lo que se trata aquí es de construir un sistema de seguridad social, y la seguridad social no puede sino basarse en un principio de solidaridad también intergeneracional. Uh-huh. Lo que tenemos hoy día y que ha funcionado razonablemente bien es un sistema de capitalización individual, uh-huh, que sí le da un sustento importante a todo lo que es financiamiento para la actividad productiva, pero no es un verdadero sistema de seguridad social. Desde ese punto de vista, a mí me parece que es importante que se haya podido avanzar algunas ideas en todo lo que tiene que ver con el anclaje de la PGU, de manera de que no opere como un desincentivo a la cotización. Creo que también es importante que puedan haber algunos acuerdos acerca de cómo organizar la industria, y particularmente destacaría el hecho de que se reconozca que tiene que haber un principio de solidaridad intergeneracional, que habrá que ver cómo se financia. Yo siento, Cecilia, que realmente el nivel de agotamiento con este debate es enorme, y aquí la responsabilidad del mundo político en su conjunto es gigantesca. Para el gobierno es fundamental que se pueda avanzar en algunos aspectos, y para la oposición yo creo que también es muy importante sacarse de encima la acusación de que ha ejercido una acción puramente obstruccionista. Entonces yo espero que a partir de estos avances en el plano técnico pueda despacharse un proyecto que va a ser incompleto, que nos va a dejar con toda seguridad insatisfechos a todos, pero que pueda avanzar en algunas materias, y quedarán otras que son materias que van a tener que ser resueltas más adelante. Yo creo que por lo demás hay temas que no estaban planteados hoy día en la reforma previsional que van a tener que ser discutidos. Va a tener que ser discutido en algún momento el tema del aumento de la edad de jubilación. Yo creo que en las condiciones del mundo contemporáneo, con una esperanza de vida que ha aumentado muy significativamente, mantener los niveles de los límites para la jubilación, las condiciones de hoy día tienen que ver ya con una economía, con un mundo que en un mundo que ya no existe. Entonces siento que hay debates que están planteados, pero me parece a mí que lo fundamental es, a partir de este consenso técnico mínimo, poder sacar adelante este proyecto y dejar planteadas hacia el futuro las discusiones sobre aquellas cuestiones que no han podido ser objeto de acuerdo.
Claro, o sea, partir por aprobar la idea de legislar al menos,
por de pronto yo creo que lo mínimo es decirle aprobar la idea de legislar. La idea de legislar se aprobó en la Cámara de Diputados, es cierto, sobre la base de un proyecto que prácticamente estaba vacío. Entonces yo creo que sería un avance que el Senado apruebe la idea de legislar, entregándole ya mayores mayores contenidos, de manera que la discusión en particular pueda estar más directamente orientada y no parta prácticamente de cero, como sería el caso de la discusión que se generaba con el proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados.
Y por último, Carlos, tanto Rodrigo Galilea, ¿no es cierto?, el presidente de Renovación Nacional, el senador, como también lo dijo la ministra del Trabajo, llegó la hora de la política, ¿no?, del diálogo político ahora. Y recién...
Ya a mí me llama la atención, después... esa afirmación... Porque la verdad es que yo creo que la hora de la política llegó hace bastante tiempo, ¿eh? Esto tuvo que haberse resuelto hace muchos, muchos años atrás. Llevamos más de 10 años discutiendo sobre
El hecho de que ya está el informe técnico, como requerían, ¿no es cierto?, los senadores, senadoras de oposición, bueno, ya está el informe técnico, hay cosas que están de acuerdo, cosas que no llegan a acuerdo, llegó la hora de la política. Ahora, Cecilia Cifuentes recién decía que el clima político se arruina por otros temas, como por ejemplo esto de la ley para la votación en 2 días, la obligación de pagar multa en caso de voto por el voto obligatorio para los extranjeros, bueno, todo eso. ¿Es así con la experiencia que tú tienes en el Senado? ¿Contagia un tema al otro?
Puede ser que contagie. Yo espero que eso no ocurra. Yo tengo una opinión bastante crítica respecto a esta confusión que se ha producido entre el debate sobre principios constitucionales respecto a la obligatoriedad del voto con unas discusiones más respecto a conveniencia electoral. Yo soy bien crítico respecto de eso. Ahora, yo espero que esa discusión no contamine esta otra y que el mundo político entienda que está realmente, pero muy, muy al debe. Yo... interpretaría también las declaraciones del senador Galilea y la ministra Jara como que ya no solamente llegó el momento la hora de la política, sino que llegó el momento de ponerse de acuerdo y claro, constatar cuáles son los puntos de acuerdo, aprobar el proyecto con esos puntos de acuerdo y dejar abiertas para discusiones más adelante los temas sobre los cuales existe todavía controversia.
A ver, Ingrid Jones, desde el mundo de los economistas, de los especialistas en estas materias, ¿cuál es el aporte que hacen, no es cierto, a este tipo de discusiones? Cada uno tiene su mirada, por ejemplo, pero en cuanto a lo que emanó de la comisión técnica, hay opiniones, algunos economistas han dicho no estamos de acuerdo ni con la licitación, ni no nos parece bien, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu mirada? Y no sé si es la mirada de Libertad y Desarrollo.
Sí, la verdad es que el informe, como decía Cecilia, tiene avances, acuerdos, ¿cierto?, en varias materias, pero que a nuestro entender también eran materias donde existía bastante consenso técnico y también político. O sea, estamos todos de acuerdo en que hay que aumentar la tasa de cotización, es una buena noticia que la PGU, ¿cierto?, no sea universal, pero también creo que hay temas fundamentales para el avance de la discusión que habían generado, ¿cierto?, una dilatación, habían hecho que esta discusión en las comisiones en ambas cámaras haya sido tan extendida, y una de ellas es la distribución del 6%. O sea, para mí no es menor cómo se financian, ¿cierto?, los beneficios que vamos a entregar, que ha sido la gran diferencia, si lo queremos poner entre un sector y otro, ¿no? O porque o se financia con las cotizaciones de los trabajadores a través del sistema intergeneracional, o se financia con impuestos generales, o como surgió en algún minuto de la discusión, pero que el informe, cierto, en esta oportunidad excluye de avance la idea del préstamo. ¿Ya? Entonces, para mí lo del financiamiento sigue siendo una cosa que quedó pendiente. ¿Cómo distribuimos este 6%? Porque ha sido un tema que ha dilatado la discusión en todo este tiempo. Uh-huh. Y otro tema que, como tú mencionas, lo de la licitación de stock, más allá de que los comisionados aprueban la idea de la licitación de stock, ellos no lograron ponerse de acuerdo en otro tema que es fundamental, que es la presencia estatal, que también eso, más allá de que a mí tampoco me gusta la idea de la licitación de stock, creo que hay otros mecanismos que puedan, estoy de acuerdo con todos los diagnósticos, la inercia, cierto, la inelasticidad, sí, pero creo que hay otros caminos que pueden fomentar de una manera más activa la información que le llega al afiliado, y también entender, cierto, que a pesar de toda la información, incluso uno también es inelástica y no y decide no cambiarse. Uh-huh. Entonces son aspectos que son fundamentales, y no tenemos una mirada más explícita, cierto, una propuesta más activa sobre estos puntos.
A ver, respecto a la PGU, que es algo que viene bien cercano a la ciudadanía, la mesa, ¿no es cierto?, dice Cecilia, en cuanto que no hubo acuerdo para que, como ya lo explicabas, llegue al 100%, ¿verdad? Tampoco sí. Hubo acuerdo para, recordemos que era uno de los de las ideas, que se subiera el monto de la PGU con recursos fiscales, en lugar de llevar un porcentaje al fondo solidario, y que de esa manera se iban a aumentar las pensiones actuales. En ese sentido, no al 100%, pero tampoco que aumente la PGU.
Bueno, es que este es un tema que lo discutimos harto, y la verdad que yo, desde que se planteó subir la PGU a 250.000 pesos, a mí me pareció que era algo tremendamente peligroso desde el punto de vista político, porque era subir la PGU en forma voluntarista, sin ningún parámetro objetivo que respalde eso. ¿Por qué ese monto? Entonces, eso genera un problema bien serio, porque, y cuando se planteó eso, además, todo el mundo político estuvo de acuerdo en eso. Entonces, ¿qué riesgo se genera ahí? Se generan dos riesgos. Primero, que cada vez que hay un nuevo gobierno plantea un alza de la PGU y nadie se puede negar. Y el otro riesgo, que es igualmente complejo, es la percepción que tiene la ciudadanía sobre este tema. Porque al final lo que percibe es, aquí el único que se pone de acuerdo el mundo político es en subir la PGU, por lo tanto, ¿para qué voy a cotizar? Si en cualquier minuto la PGU llega al salario mínimo, y entonces, y ahí llegamos al peor sistema de pensiones que podemos tener, en que nadie contribuye, a la espera de un sistema de reparto 100% estatal. Entonces, eso a mí me parece tremendamente peligroso, y en ese sentido, y en eso sí tuvimos consenso, es amarrar esto a un parámetro bien objetivo, ojalá lo menos manipulable políticamente. Ha habido algunos cuestionamientos a que eso sea la línea de pobreza. Yo creo que a lo mejor esto hay que reforzarlo con más institucionalidad todavía. ¿Y cuál era el punto aquí? Que como ya la Cámara de Diputados había aprobado el alza a 250.000 pesos, algunos de los comisionados consideraban que eso había que mantenerlo. A mí me sigue pareciendo complejo, porque en el fondo es decir, ya, vamos a atar a la PGU un parámetro objetivo, pero el gobierno que lo hace no lo respeta. Entonces creo que eso da una mala señal, y por eso yo creo que, aunque a lo mejor habría que retrotraer esto y decir, mire, la verdad que lo lógico era que esto fuera un parámetro objetivo, y eso va a partir desde ahora. Esa sería mi mirada respecto al tema. Entonces yo aquí planteé que yo no estaría de acuerdo en subir la PGU a 250.000 pesos sin que eso tenga un parámetro objetivo detrás.
Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos a la opinión también de Guillermo sobre este punto. Y hay otro tema interesante también. Lo que el gobierno ha dicho, que se evite configuración monopólica, ¿no es cierto?, en el tema de la industria de AFP. Seguimos a la vuelta hablando entonces con Carlos Minami, Cecilia Cifuentes, Guillermo Larraín y con Ingrid Jones. Seguimos entonces en nuestro primer café de hoy. Estamos como todos los jueves conversando con economistas. Estamos con Carlos Minami, Cecilia Cifuentes, Guillermo Larraín, Ingrid Jones. Hemos estado conversando de el informe de la Comisión Técnica para la Reforma de Pensiones, que era lo que tanto esperaba el Senado para poder discutir la votación de la idea de legislar. Parece hay cierto optimismo, vamos a ver cómo avanza. Y estaban ustedes, ¿no es cierto?, dando detalles de cada uno de los puntos. Guillermo Larraín, respecto a lo que estábamos hablando en el último momento, y también sobre esto de evitar configuración monopólica, ¿qué percepción tienes de eso?
Mira, respecto a lo que decía Cecilia, yo estoy bastante de acuerdo en el sentido que con los niveles de populismo y de fragmentación política que además promueve ciertas formas de populismo y responsabilidad por personas individuales, me parece bien que la ley trate de acotar eso poniéndole algún tipo de parámetro objetivo a la fijación de ciertos beneficios que son por definición política. Entonces creo que la idea de anclarlo a la línea de pobreza me parece que está bien. Creo que eso es una cosa que es buena. Ahora, sobre el tema de la configuración monopólica, a mí me asombra mucho esta discusión, Cecilia, sobre todo quienes están. Yo entiendo que haya gente que esté con preocupaciones por aspectos de la licitación de stock que son efectivamente discutibles y que hay que mejorar. Creo que eso no hay ni una duda, que hay que discutir un poco más los detalles. Pero lo que estoy totalmente sorprendido es que haya gente que todavía como que diga que esto es malo, que esto atenta contra la competencia, que pone en riesgo a una supuesta propiedad que tendrán las AFP sobre los stocks de afiliados. Me parece realmente sorprendente esto. Yo creo que esta es una industria que es totalmente artificial, en el sentido que no existe una demanda espontánea de las personas para ahorrar para la AFP. Eso no existe. Existe una demanda por ahorrar, eso es verdad, pero la gente quiere ahorrar para usarlo en caso que lo necesite pasado mañana, no para 40 años más. Entonces, esta es una industria que existe gracias a que hay una ley. Y la ley tiene que garantizar a los ciudadanos que están obligados a cotizar, tiene que garantizar que los servicios que se prestan al mejor, al costo más bajo. Eso no ha sido posible a través del tiempo. Lo que logramos hacer para la reforma del 2008, sí, que me tocó participar en eso, es la licitación de stock de los nuevos afiliados, y eso fue exitoso, pero su grado de irradiación sobre el resto de los afiliados ha sido muy lenta, y de hecho hasta el día de hoy hay una cantidad gigantesca de personas que todavía no se benefician de eso. Entonces me parece que hay que pasar a una segunda etapa, y creo que la licitación de stock, con todas las mejoras que le podamos hacer, es absolutamente esencial. Yo creo que en eso la Comisión tomó la opción adecuada, y espero que podamos terminar con una buena reforma en esta materia. Uh-huh.
Carlos Ominami, sobre este punto.
Mira, yo creo, Cecilia, que efectivamente aquí hay un problema serio de concentración. Cuando el sistema se inauguró a principios de los 80, hubieron más de 20 AFPs funcionando, y parecía ser que iban a protagonizar un nivel de competencia alto. Hoy día, si no me equivoco, no son más de 5 o 6 las que están en el sistema. Y lo más delicado es que básicamente funcionan igual. No hay niveles de competencia entre ellos. Eso hace que las comisiones se mantengan altas, que los parámetros de inversión son también bastante semejantes. Opera lo que se llama una especie de efecto manada. Todas hacen más o menos lo mismo, van hacia las mismas, en la misma dirección. Yo desde ese punto de vista creo que la licitación de paquetes de stock de afiliados es un avance, pero que también debiera haber un actor público, de manera de que hubiera por lo menos la posibilidad de competencia y que la gente tuviera la posibilidad de optar entre un sistema público que tuviese un componente de solidaridad mayor y un sistema privado basado básicamente en los mecanismos de capitalización individual. Uh-huh. Yo siento que las cosas deberían ir por allí, porque efectivamente uno de los problemas que tiene la industria es la alta concentración, que hace que la competencia sea una competencia bastante ficticia, porque las comisiones son básicamente las mismas o cambian muy muy poco, y los niveles también de inversión de los recursos apuntan más o menos en la misma dirección en función de este efecto manada.
Ahora, justamente, algunos comisionados condicionaron su opinión favorable a esto del stock, de la licitación del stock, siempre y cuando fuera sin la participación del Estado, ya que existiría una potencial competencia desleal al ofrecer menores precios que el mercado con recursos públicos. ¿Qué les parece ese argumento?
Creo que es un argumento, Carlos, un poco ficcioso para los efectos de disminuir la competencia. A mí me parece que el sector público tiene ciertas desventajas, pero también tiene ciertas ventajas, y creo que sería razonable para los efectos de introducir mayor competencia en el sistema que hubiera un actor público que estuviese también desafiando, generando un estímulo para que haya mayor competencia entre las propias instituciones privadas.
Sí, Guillermo, querías decir algo.
Es que yo creo que acá hay un tema que es importante. Yo creo que la razón por la cual, desde mi perspectiva, es útil que haya un actor público es por darle más legitimidad al sistema, porque hay gente que realmente desconfía de las entidades privadas. Entonces, bueno, que esa gente encuentre un espacio en una entidad pública, a mí me parece que eso está bien. Ahora, creo que hay que tener mucho cuidado, porque este es un sistema que es de contribución definida, es decir, el proveedor no tiene una responsabilidad directa sobre el monto final del ahorro. Es una cuestión que es bien importante, porque esto no es una compañía de seguro que tiene una renta vitalicia donde hay un compromiso respecto a un resultado. Acá no hay compromiso respecto a un resultado, hay un compromiso respecto a un proceso. Y por lo tanto, el hecho de que el Estado se ponga a ofrecer administrar recursos sin una garantía de resultado, expone al Estado a cosas que son complejas. La expone a manipulación, lo expone a mal utilización de las inversiones. inversiones, porque los resultados se van a ver en 5, 6 o 10 años más y entonces nadie va a ser responsable. Entonces yo creo que si se avanzara en esa materia, habría que ser extraordinariamente, digamos, de un nivel altísima la gobernanza de esa institución. Porque si no, creo que el Estado se compra un riesgo que es bastante grande. Claro, en esa materia me parece que eso sería importante. Tiene que ser realmente de un nivel de calidad institucional, de autonomía, de garantías, de procesos de gobierno corporativo relevante.
¿Tú desconfías que eso se pueda lograr?
No, yo creo que se puede hacer, pero hay que hacerlo. Incluso yo diría, por ejemplo, una entidad, y esto me parece que también es importante, si uno dice el Banco Estado se maneja bien, yo fui presidente del Banco Estado y creo que efectivamente se maneja bien, pero creo que la gobernanza de una eventual AFP estatal tiene que ser incluso más sólida que la del Banco Estado. El Banco Estado, hoy día, tanto el presidente, el gerente general, como el vicepresidente, que es el triunvirato que gestiona el banco, son nombrados por el mismo gobierno, y el directorio lo nombra también el mismo gobierno. Entonces, en la práctica, ahí hay una posibilidad de una mala gestión, de que se tome riesgo innecesario que hay que precaver. En el caso del banco, es distinto porque el banco tiene, hoy día, tiene compromisos con sus depositantes. Entonces, tú no puedes hacer nada por el lado del activo, por así decirlo, correr demasiado riesgo porque tiene a los depositantes que al día siguiente te pueden pedir sus depósitos. En el caso de la AFP, de una AFP estatal, tú podrías tomar cualquier tipo de riesgo por el lado del activo y nadie te va a ir a reclamar por el lado del pasivo, hasta 30 años más. Entonces, esa dilución del riesgo, de la responsabilidad de quienes tomen las decisiones, hay que gestionarla de una forma mucho más sólida en el caso de esta AFP que en el caso del Banco Estado. Y por esa misma razón, Cecilia, es que yo estoy en contra de que esto sea una filial del Banco Estado. Yo creo que esto tiene que ser una empresa que se pare en sus dos pies, que tiene que ser probablemente alguna empresa de la Corfo, alguna cosa así, que tenga un nivel de gobierno corporativo realmente de excelencia, mucho más parecido a lo que se hace con Codelco que a lo que se hace con el Banco Estado.
Ingrid Jones, ¿cuál es tu opinión sobre este punto?
El argumento sobre la participación del Estado y la competencia desleal va más por el lado de que como el organismo estatal recibiría recursos públicos para pararse. De hecho, así está en el IP público, en el informe financiero del proyecto de ley. Como recibe financiamiento, sus comisiones al final están subsidiadas. Entonces, es muy probable, incluso en el escenario del gobierno, es que ellos se adjudiquen las licitaciones en los primeros años porque van a poder ofrecer comisiones más bajas. Ahora, sin duda, como comenta Guillermo, uno puede poner restricciones, ¿cierto?, cuotas de mercado que apliquen para uno y otro lado, que también lo estipula el proyecto, y creo que la comisión también hace referencia a eso. Pero al final del día, esta mayor competencia que se pueda dar tiene que ser también, bajo este escenario, ¿cierto?, en igualdad de condiciones. ¿Cuál va a ser el cómo una AFP sin perjudicar a sus afiliados a través de un ajuste en la composición de sus estrategias de inversión y de tarea va a poder entrar a competir por un paquete de afiliados? Aparte de hacer este ajuste, va a tener que poder competir con unas comisiones que están subsidiadas por parte del Estado. Eso se ve muy complejo. ¿Cuál sería el incentivo para que nuevos actores se metieran en ese diseño de sistema? Claro. Tiene muchos detalles y la verdad es que justamente eso es fundamental, porque es cierto que los distintos cuerpos legales en materias provisionales, en materias sociales, ¿cierto?, todo proyecto de ley, ¿cierto?, tiene una bajada que se hace a través de un reglamento, a través de un decreto, de una resolución. Y en este punto, volviendo a lo de la licitación de stock, los detalles son fundamentales. Y eso queda en la versión de la indicación del mes de enero, queda para una norma, ¿cierto?, posterior a realizarse entre la Super y Hacienda, creo, entre la Super de Pensiones y Hacienda, y la comisión propone que sea después un comité de expertos, ¿cierto?, posterior, que sea quien haga estas propuestas de parámetro.
Claro.
Y yo considero que el detalle es tan fundamental, es tan complejo de implementar, tiene tantas aristas a nivel de mercado de capitales, a nivel de inversiones, a nivel de incentivos para la competencia, que lo hacen que sea muy complejo dejarlo para un documento posterior, ¿me entiendes? Un documento sí. Con carga legal posterior.
A ver, Cecilia Cifuentes, sobre el tema finalmente del concepto de solidaridad y el concepto de seguridad social. Sobre el concepto de solidaridad, ¿no hubo acuerdo finalmente en cómo hacer esa solidaridad?
Sí, mira, pero bien cortito respecto al punto que se decía antes, estoy de acuerdo con las aprensiones que plantea Guillermo y las complejidades que señala Ingrid respecto a esta licitación. De hecho, en estos días ha salido harta discusión respecto a este traspaso de activos financieros, los precios, uh-huh. Tiene un montón de complejidades la licitación, que son salvables, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, esa es como una aprensión. Yo fui de las que consideré que era absolutamente incompatible que participe el Estado en esta licitación porque sería juez y parte. Me parece que eso genera hartos conflictos de interés.
Aunque esté en una institución como la que planteaba Guillermo.
Porque es difícil esa institución y además uno lo piensa en la práctica. Supongamos la primera licitación y ya se ha creado esta institución del Estado. ¿Sería presentable políticamente que no la gane? Y para ganarla, no, entonces no ofrecería precios, como decía Ingrid, con subsidios implícitos. Entonces, y además hay un tema bien de fondo, que también lo señalaba Guillermo, que las AFP manejan enormes cantidades de activos, y aquí entonces sería una institución estatal manejando activos del sector privado. No habíamos llegado como al consenso que negocios y política, lo más separados que se pudiera. Entonces, yo la verdad que lo veo muy complejo la participación del Estado en un esquema de licitación. No lo creo viable. Y sobre la solidaridad, bueno, aquí hay, como yo decía, hay dos componentes solidarios. Uno que es este bono tabla, y ese, la verdad que hubo un consenso en la mesa técnica de que esto sí. Iba a ser un componente que se financiaba con cotizaciones, un tipo de seguro, con una lógica parecida, por ejemplo, al seguro de invalidez y sobrevivencia, en que aquí hay un tema que tiene que ver con que las mujeres viven más, y eso sí era un componente permanente. Y en eso era y hay que valorizar cuánto cuesta, no,
pero el famoso 6%. Que el 1%, que el 3%, que nada. Sobre ese punto, ¿no hubo ningún acuerdo?
No, porque la lógica la invertimos y yo creo que es mejor la forma que lo planteamos en la mesa, porque al final el tema es decir, a ver, ¿dónde están las carencias? ¿Y cuánto cuestan esas carencias? Y a partir de ese diagnóstico uno plantea, bueno, ¿y cuántos puntos necesitamos? Y no partir al revés, queremos tantos puntos y veamos cómo los gastamos.
Okay.
Entonces, aquí lo que se plantea es este seguro bono tabla, que al parecer cuesta entre medio punto de cotización, 0,7 puntos, hay distintas estimaciones. Y después este reparto transitorio, que tampoco está definido, como se dieron varias opciones, tampoco está absolutamente valorizado, pero cuesta alrededor de un punto de cotización más o menos, pero varía de acuerdo a cuánto se beneficia y a quiénes, pero está en ese orden más o menos.
A ver, pero una pregunta concreta ahora, ya aterrizando todo lo que han explicado, ¿cómo van a mejorar las pensiones ahora o en los próximos años? Una persona que ha trabajado, 30 años, sin laguna, y que en 4 años más se va a jubilar, no sé, va a recibir quizá casi el sueldo mínimo. Entonces, esa es la información que tal vez a la gran mayoría de las personas les interesa, lo concreto.
Sí, es que en lo concreto, a ver, si esa persona es mujer,
sí,
y en el fondo a los 65 años, o bien si jubila a los 65 años, su pensión se incrementaría en este bono tabla. ¿Cuánto? Ese es un primer beneficio concreto.
¿Cuánto?
Bueno, es que habría que calcular ahí. En el fondo ahí lo que uno dice es, ¿qué pensión tiene un hombre con ese fondo ahorrado y con esa densidad de cotización? Eso mismo recibiría la mujer. Entonces es difícil decir a priori cuánto es, porque depende de cada situación. Pero sí recibiría la misma pensión que un hombre en condiciones equivalentes. Y además esa persona recibiría, sí, efectivamente cotizó los 30 años. Aquí no basta con haber trabajado 30 años.
No, cotizar. Estoy hablando de cotizar 30 años.
va a tener esta garantía por años cotizados, que la, es la propuesta que nosotros hicimos. Yo no sé qué va a plantear el mundo político, pero la propuesta es que va a tener una cierta cantidad de UF por año cotizado. Y si cotizó 30 años, que sería el máximo en el fondo, va a recibir un beneficio por eso. Y ahí se plantea entre 0,2 UF por año cotizado si es mujer. Hay distintas opciones, pero recibiría esos dos beneficios concretos si es que se toma esta propuesta.
¿Ustedes creen que esto va a satisfacer a la gran ciudadanía, que durante un... sabemos que es una de las grandes demandas de la ciudadanía el tema de las pensiones? ¿Cómo lo ves tú, Carlos?
Bueno, yo creo que francamente va a haber una gran decepción respecto a esto, ¿eh? Porque aquí no se puede hacer magia. Si lo esencial de la del aumento de la cotización del 6% adicional va a ir a las cuentas individuales, eso va a significar que se pueden mejorar a futuro las pensiones de aquellas personas que puedan recibir esos recursos, pero no va a haber un mejoramiento sustancial de las pensiones, claro, de los actuales pensionados, de las personas que estén por pensionarse durante los próximos años. Entonces, yo creo que en eso hay, cada cual va a tener que asumir su responsabilidad respecto de la forma como actuó y las definiciones que tuvo durante la discusión de este proyecto, porque creo que los aumentos de pensión para los actuales pensionados y para las personas que se puedan pensionar hacia adelante van a ser muy 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 pequeños. Y yo quiero, Cecilia, volver algo sobre la discusión anterior. A mí me parece que un sistema de seguridad social tiene necesariamente que contemplar una fuerte participación pública y un elemento de solidaridad, y desde ese punto de vista, desgraciadamente, lo que vamos a tener aquí en el país va a ser algo que dista mucho de un sistema de seguridad social. Yo lamento el prejuicio que hay respecto de la intervención pública, particularmente en un campo como este, en donde está ampliamente establecido que los sistemas de seguridad social tienen una acción, una intervención pública como columna vertebral.
Ahora, interesante también para otro día, quizá, uno de los argumentos para que todo el 6% adicional que va a cargo de los empleadores, que se va a cotizar, vaya al fondo individual, uno de los argumentos es porque es lo que quiere la gente, según todas las encuestas. Pero a la vez, la gente quiere que le suban las pensiones ahora y a los que se van a jubilar en los próximos años. Entonces, ahí, ¿cómo se explican eso? Bueno, vamos a ir a comerciales, a la vuelta y al último bloque de nuestro primer café. Último bloque, como decía, de nuestro primer café con Ingrid Young, Guillermo Larraín, Cecilia Cifuentes y Carlos Ominami. Hemos dedicado prácticamente todo el programa al tema del resultado de la comisión técnica en cuanto a la reforma de pensiones, que ahora debería ir la comisión del Senado, ya en base a eso seguir las negociaciones, la conversación política, a ver si se logra destrabar y logran aprobar o no la idea de legislar, pero que se someta a votación. Estábamos conversando ya de los últimos detalles, ¿no es cierto?, de esto del monopolio y de la participación del Estado. Creo que ya todos han opinado. No sé si alguien más quiere decir algo sobre este punto. ¿No? Ya. ¿Sí? ¿Quién es?
Mira, yo quisiera decir algo. Salió la discusión el tema Banco Estado. Yo entiendo, la legislación actual establece que hay una prohibición de los bancos de participar en el sistema previsional. Pero a mí me parece que sería perfectamente lógico que hubiese una suerte de filial del Banco de Estado que pudiera sí participar de esta actividad. Si hay una institución que tiene credibilidad hoy día en Chile, el Banco de Estado tiene una cantidad, son más de 10 millones de cuentas que hoy día administra el Banco de Estado, y es una institución que llega por lo demás hasta los más recónditos rincones del país. Entonces, yo creo que sería perfectamente posible tener un actor público que fuera eficiente, que gozaría de un gran prestigio, de una gran credibilidad, cosa que no ocurre con las administradoras de fondos de las administradoras de fondos previsionales. Creo que además esto podría, por el hecho de la cantidad de cuentas que administra el Banco Estado, ser objeto de una política que permitiera, por ejemplo, incentivar la cotización de los trabajadores independientes, que sigue siendo un problema de gran envergadura que no ha sido resuelto en el país. Pero para esto creo que es fundamental mirar esta discusión en sí, complejo ideológico, y entendiendo una vez más que un sistema de seguridad pública requiere de un actor público, un sistema de seguridad social requiere de un actor público consistente.
Siempre se habla del tema ideológico cuando se discuten estos temas. Es simplemente decir que hay distintas maneras de concebir o de ¿no es cierto?, de ver cómo los modelos de desarrollo, cómo es un país, cómo es la economía, y todas legítimas, ¿verdad?
Por eso yo, Cecilia, creo que a esta altura lo más razonable sería crear condiciones para que haya competencia entre un actor público y un actor privado. Yo no sé por qué tanto el sector, quienes son partidarios de la acción puramente privada, le temen tanto a la competencia con el sector público.
Bueno, ya lo dijeron, los argumentos los dio recién Cecilia y Ingrid, y Guillermo decía sí, pero, ¿no es cierto?, con todas las precauciones que habría que tener. El tiempo que nos queda, quería llevarlos a otro tema que quizá no es del día a día, pero es interesante, es el tema del secreto bancario, que lo hemos conversado en varias oportunidades. Recordemos que la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó la indicación que permite a la Unidad de Análisis Financiero requerir el levantamiento del secreto bancario sin necesidad de pasar por un tribunal. El ministro Marcel pidió acelerar esta votación, flexibilizar este levantamiento del secreto bancario. Mientras nos demoramos en esto, las bandas criminales, el crimen organizado sigue teniendo la posibilidad de ocultar sus operaciones. Bueno, en fin, y hay muchas voces que se han manifestado que, por supuesto, que no están de acuerdo. ¿Cómo ha ido evolucionando este tema? ¿Les sorprendió la votación en la comisión? ¿Qué les parece que sea la Unidad de Análisis Financiero la que tenga esa facultad y no el Servicio de Impuestos Internos, que era lo que tanto se cuestionaba? Cecilia.
Mira, yo reconozco que en este tema he ido investigando cómo funciona en la práctica y por qué la opción del tribunal no funciona como debería funcionar, y al menos lo que he ido averiguando es que al parecer hay un tema como de eficacia o de eficiencia, no sé, se demora mucho el tribunal. Pero no es por, o sea, y uno ahí lo que dice, bueno, es que agilicemos ese proceso, entonces, ¿por qué no se puede agilizar? Al parecer, y lo que leí por ahí, es que puede demorarse 60 días, claro, y en 2 meses, si uno piensa, por ejemplo, en crimen organizado. Entonces, como que pienso que aquí, en vez de arreglar el problema, empezamos a cambiar de institución. Yo tengo entendido que la Unidad de Análisis Financiero también está bastante colapsada en este control, porque al final, para evitar riesgo, cualquier operación sospechosa se le manda a la UAF, y por lo tanto a lo mejor vamos a tener el mismo problema. Entonces, aquí lo que me pasa es que resolvamos los problemas prácticos. ¿Por qué no está funcionando el tema de los tribunales? ¿Por qué no se puede agilizar? Porque yo entiendo que cuando hay una sospecha de crimen organizado se necesita que esto sea más ágil. Resolvamos eso. Y me parece a mí que da más independencia y autonomía que sea efectivamente el Poder Judicial, porque entiendo los temores que hay de que finalmente, ¿y por qué daba temor el tema del Servicio de Impuestos Internos? Por la discrecionalidad de algún funcionario que no fuera responsable en este tema. Entonces me parece que deberíamos partir por, bueno, ¿por qué no está funcionando la actual? Y si es un tema de plazo, bueno, resolvamos eso.
El otro día leí una entrevista al fiscal regional de Arica, que investiga, Mario Carrera, que investiga estas bandas, y decía: si como abogado tuviera que orientar a una organización criminal, le diría que si tiene que elegir un país donde poner su dinero, vaya a un país como Chile. Y justamente reclamaba y decía que son, desde el punto de vista de los investigadores, es necesario el levantamiento del secreto bancario, porque para que lo declare el juez tiene que haber primero una pruebas, digamos, pero para poder investigar y encontrar esas pruebas necesitan levantar el secreto bancario. Entonces es todo una discusión allí, y todo esto está ligado dentro, además, del pacto, ¿no es cierto?, y de la ley que está propiciando el ministro Marcel, de elusión, evasión, y lo quería ligar con el cambio en la dirección del Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo interpretan ustedes la llegada de Echeverry? ¿Si tiene algo que ver con esto? ¿Si querían darle más garantías al Servicio de Impuestos Internos? ¿Cómo lo interpretan? A ver, Guillermo.
Yo sobre lo que decía Cecilia, creo que hay que efectivamente buscar una forma de ser eficiente acá. Y yo creo que no es solo un problema de cambiar de institución que lo haga, porque el sistema judicial lo que necesita para poder tomar una decisión es una discusión previa.
Claro.
Necesita que existan ciertas pruebas y garantías que se den de que efectivamente lo que se va a hacer cumple los estándares judiciales. Mientras tanto, que con lo que debiera hacer la UAF, yo entiendo, más bien parte de un proceso investigativo, no judicial, y por esa razón creo que es bastante razonable que, para combatir el crimen organizado, una entidad como la UAF lo tenga que tenga esto a su cargo. Ahora, si está colapsada, le faltarán recursos, y si le faltan recursos habrá que dárselo, pero esto es una, evidentemente que el crimen organizado todo hoy día lo tenemos indicado como una de las grandes amenazas que está sufriendo la sociedad chilena. Entonces, si le faltan recursos, démoselo, y que sea lo más eficaz posible. Una cosa que me gustaría agregar respecto al secreto bancario, que acá hay gente que básicamente argumenta que va a estar el Estado mirando lo que cada uno compra en todas partes, en cualquier lugar. Me parece que sería útil no llevar esta discusión a ese nivel de digamos de caricatura, porque si no, no vamos a resolver el problema. Efectivamente, estamos súper de acuerdo con el problema del crimen organizado, y creo que me parece que corresponde y amerita que el país tome decisiones serias respecto a lo que esto va en esa dirección.
¿Y cómo interpreta la llegada de Echeverría al Servicio de Impuesto Interno?
No tengo mayores antecedentes, para serte franco. Creo que Javier Echeverría es un funcionario público de larguísima, larguísima tradición, respetado por todo el mundo. Creo que en ese sentido es una muy buena oportunidad para que el servicio recupere un poco la mística que tenía en esa época, que creo que se había debilitado. Pero no sé, no logro interpretarlo respecto de la situación actual del servicio. No tengo en realidad opinión respecto a eso.
¿Cree que la designación de Echeverría puede facilitar la negociación entre gobierno y oposición para sacar adelante la ley que está tratando, el pacto fiscal que está tratando de sacar adelante el ministro Marcel?
O sea, no sé cuánto, porque la pregunta es qué pasa después que se vaya Javier Echeverría, si en algún momento Javier Echeverría se va a ir también. Entonces, ¿qué queda después de eso? ¿Queda una organización igual que la que tenemos hoy día?
Pero él va a participar en el concurso, ¿eh?
No, claro, sí, está bien, pero me refiero que lo que me imagino que podría darle mayores garantías en el pacto fiscal respecto a todos los temas de evasión y de elusión es que el puesto interno tuviera una gobernanza un poco distinta, no que necesariamente esté Javier Echeverría a la cabeza. Creo que eso es más bien el debate de fondo.
Claro. ¿Cómo lo ves tú, Cecilia?
Yo tengo una súper buena opinión del rol que desempeñó Echeverría en Impuesto Interno. Y aquí, claro, además del tema del crimen organizado, creo que hay otro tema que a Impuesto Interno se le estaba pasando delante de las narices, que lo he comentado, que es toda esta informalidad que está creciendo tan fuerte, y muchas veces ni siquiera es una informalidad vulnerable, sino que está muy asociada a la economía digital, y creo que ahí hay que...
Pero no haces una interpretación política. De querer facilitar el diálogo gobierno oposición con la llegada de Echeverría.
Pero mi opinión personal es que a mí tengo muy buena opinión de Echeverría en su rol de director de Impuesto Interno. Impulsó una modernización tecnológica muy notable, y que creo que ahora tenemos que hacerle un upgrade, en el sentido de que se nos está pasando una parte importante de la economía que debería, me parece a mí que no debería ser tan difícil de formalizar, porque es digital, y que tendría que tributar igual que el resto, porque si no es competencia desleal para el comercio formal.
Ingrid Jones.
Sí, yo también creo que la llegada del nuevo director es para favorecer el diálogo y los acuerdos, ¿cierto? Que en tantas materias vemos que son tan necesarios para poder avanzar en los temas que realmente le importan a la ciudadanía. Y una cosa que no queremos es que el crimen organizado, ¿cierto?, llegue a tomarse las instituciones y no nos deje como vulnerables. Estoy de acuerdo en que él, como fue un impulsor de la modernización del servicio en su momento, ¿cierto? La propuesta que uno cuenta, que uno ve de declaración en la página del Servicio de Impuesto Interno, uno como es que se la voy a atribuir a él. Entonces creo que él puede traer este nuevo impulso de modernización que el servicio necesita, y eso también deja de manifiesto que la modernización del Estado es posible, y que realmente se puede cuando hay voluntad de diálogo y voluntad técnica y política. Por final la tarea la tenemos, digamos, desde los ámbitos en avanzar.
Tú misma decías que su llegada puede facilitar el diálogo, oposición, el gobierno. ¿Y en cuanto a esto del levantamiento del secreto bancario también?
Sí, yo creo que la clave del tema del secreto bancario, ¿cierto?, con bemoles que hemos visto a lo largo y traba el nudo en la discusión que hemos visto a lo largo de estas últimas semanas, es el equilibrio que uno logra, el balance, ¿cierto?, entre el poder del Estado y los individuales. Es cierto que uno no es que se sienta perseguido, pero también cuando estaba el rol de servicio de impuesto interno en discusión, como decía Cecilio, lo de ser juez y parte, esta cierta imparcialidad, la responsabilidad que quedaba en manos de las justificaciones, en manos del mismo contribuyente, esta cosa como del silencio otorga, la versión que a propósito de la licitación de stock también, ¿no? Que hay que manifestar que uno no quiere para que la licitación de stock no te cambie de administrador. Son temas que son ampliamente debatibles y que, claro, yo creo que la clave es lograr establecer este equilibrio entre Estado y personas.
Claro. Carlos Minami.
Mira, yo creo que uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país es la implantación del crimen organizado como un hecho que está generando múltiples efectos negativos. Para combatirlo son muchas las acciones que hay que desplegar, pero me parece una muy importante es seguir la ruta del dinero. Desde ese punto de vista, yo creo que es cierto de que la obligación de una autorización judicial para levantar el secreto bancario significa un cierto obstáculo, porque hay un problema de tiempo, porque eso puede poner también sobre aviso a los propios a los propios infractores, a las personas que están utilizando los bancos para hacer circular recursos, hacer blanqueo de sus recursos. Creo que la solución de erradicar esto en la Dirección del Servicio de Impuestos Internos era también una decisión problemática, porque tenía riesgo de abuso, tenía el riesgo también de un atentado al derecho a la privacidad de las personas. Por eso me parece a mí que es un avance buscar una solución por la vía de erradicar esta facultad en la Unidad de Análisis Financiero, que, como se dijo, es justamente la entidad especializada en enfrentar este tipo de situaciones. Ellos no quedan obligados a hacer una investigación penal, pero sí hacer un trabajo de inteligencia para los efectos de poder alumbrar a la autoridad, al Ministerio Público, respecto de quién están utilizando los sistemas bancarios para los efectos de operar y blanquear recursos mal habidos.
¿Y la llegada de Echeverry, políticamente hablando, cómo la interpretas?
Mira, yo no tengo antecedentes. Creo que es claro que Javier Echeverry tiene una muy buena reputación por todo lo que hizo respecto de la modernización y la tecnificación del servicio
impuesto
interno.
Sí, pero políticamente, ¿no? Ahora, ¿es un gesto a la oposición?
No lo sé. Podría ser que esto quizás pudiera facilitar la discusión sobre el proyecto de cumplimiento tributario. No lo sé. Pero en todo caso, quiero decir que tengo una buena impresión de lo que ha sido la gestión históricamente de Javier Echeverry, y tengo también una muy buena impresión de lo que ha sido la gestión de Hernán Frigolet.
Claro, que recordemos, ¿no es cierto?, salió de allí, tiene otro cargo, embajador en la OCDE, pero llega Javier Echeverry, un histórico, podríamos decir, de la Concertación, además, ¿no? Entonces se ha interpretado, le he leído en algunas columnas, que podría dar más garantías a la oposición respecto a cómo se va a tramitar este proyecto de ley, ley de evasión, elusión y el secreto bancario. Nos quedan unos minutitos, solo una opinión respecto al subsidio eléctrico, otro tema que está en la palestra. Ayer el presidente de la CPC decía que no le parece que vaya a este subsidio tenga que llegar a 10 millones de personas, que tiene que ir a los más vulnerables y punto, ¿no? Hay ahí una discusión. Recordemos que el ministro de Energía quizás va a ser interpelado, porque están juntándose las firmas recién para dar explicaciones. Pero ¿cómo ven ustedes que avanza este tema? ¿Se va despejando o se va complejizando? Cecilia.
No, para mí esto es un mal camino que estamos tomando, y no solo en este ámbito. Yo tenía la sensación que habíamos aprendido que no se hace política social a través de los precios, sino que a través de subsidios directos u otras alternativas. Veo que también se está subiendo el subsidio único familiar con el objetivo de ayudar en este tema. Esa me parece una mucho mejor vía que a través de precios, porque además aquí no solo hay subsidios, aquí hay una reforma tributaria encubierta también. Porque hay un sector que paga precios más altos y otro que paga precios más bajos. Yo creo que sabemos a lo que lleva esto. Esto es una, bueno, a lo mejor ya no es, uno no podría hablar de argentinización, porque Argentina está tratando de revertir todas las políticas que destruyeron ese país. Y una de esas es hacer política a través de los precios. Me parece una muy mala señal. Uh-huh. Yo subsidiaría ingresos y no precios en esta materia. Los precios tienen que ser lo que corresponde a los costos de producción. Así que a mí me parece muy mal lo que se está haciendo en esto.
A ver, cortitas las opiniones. Guillermo Larraín.
Creo que el ministro Pardow está haciendo lo correcto. Creo que cumplió con todos los requerimientos de información que tenían los parlamentarios. Uh-huh. Y los parlamentarios tienen que hacerse responsables de que aparentemente no leen lo que firman. Y eso creo que es importante para efecto de lo que va a ser la futura interpelación. Ahora, respecto de qué hacer, yo creo que esto muestra que efectivamente los precios hay que tratar de que sean efectivamente los costos de producción de los servicios, claro, y que consuma la población. Acá nos quedamos 3 años subsidiando, uh-huh, esta cuestión, sacó, sí, una cuenta gigantesca, y hoy día lo que corresponde.
Pero Cecilia es recién decía esto de la política de los subsidios, que es una argentinización, a propósito de los subsidios, y además que van a 2 millones de personas, pero se está tramitando una ley para que llegue a casi 10 millones de personas. Sobre ese punto.
La justificación de precios va en ese sentido, sí, esto, hay que estar totalmente en contra de eso y subsidiar efectivamente ingresos a personas que efectivamente lo necesitan.
Sí. ¿Estás de acuerdo con los subsidios?
Estoy de acuerdo ahora con el subsidio para, sobre todo ojalá con el lado del subsidio único familiar, los ingresos de las personas, bien, pero sí, no perdamos de vista que tenemos que hacer que los sistemas sean sostenibles por sí mismos. Y claro, por lo tanto, terminar con este subsidio eléctrico, o sea, es la tarea que sigue.
Claro, recordemos que es transitorio el subsidio, no es para, sí, siempre. Ingrid, cortito, por favor.
Sí, también dentro del tema de la focalización, claro, los precios tienen que volver, cierto, a sus niveles reales, hay que pagar la deuda que todos sabíamos, sí, que se iba a revertir, uh-huh, por lo tanto creo que si ya estamos dando subsidios, son subsidios, tienen que ser focalizados en los más vulnerables, pero no olvidemos que después de la extensión del subsidio, igual va a tener que haber una alza tarifaria, la vamos a poder mitigar por un tiempo, pero las personas van a igualmente sentir después el golpe de los incrementos de las tarifas eléctricas.
Carlos Minami, para cerrar.
No, yo soy partidario de sincerar las tarifas. Me parece a mí que cualquier, uh-huh, política, sí, distinta tiene finalmente efectos, uh-huh, que son muy negativos desde el punto de vista de la subinversión en el sector. Ahora, eso hay que hacerlo también con cierta sensibilidad social y poder poner subsidios como por ejemplo se hizo en su momento con el agua potable para aquellos sectores que son más vulnerables. A mí me parece que un subsidio que se extienda a más de 10 millones de personas creo que puede ser un subsidio excesivo.
Uh-huh. Ahora, recordemos que se está discutiendo, ¿no es cierto?, llegar con esta ayuda a casi 5 millones de hogares, lo que se implica cerca de 10 millones de personas. ¿Ah? Son 5 millones de hogares, 10 millones de personas. Es lo que se está discutiendo ahora, pero por lo pronto ya está en marcha el subsidio para 2 millones. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Minami, Cecilia Cifuentes, Guillermo Larraín, Ingrid Jones. Hasta la próxima, que estén muy bien.
Muchas gracias.
Muchos saludos.
Muy bien. Chao. Muchas gracias a todos.
Gracias. Chao.
Se terminó el primer café.